Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Follow me. Enter the multiverse of infinite possibilities.
Nothing is impossible. You taught me that.
Dan!
No, Christy.
To bring her back, I only require more power.
What if Doctor Strange lost his heart instead of his...
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, una nueva edición de What If. Y hoy particularmente nos preguntamos qué pasaría si Felipe de Heroes Fortress hiciera parte de la banda del cómic. Es nuestro gran invitado del día, así que bienvenido, Felipe.
Enter the multiverse. Here we go.
Hola, ¿qué tal, muchachos? Muchas gracias por la invitación.
Dale, no, gracias a ti por aceptar la invitación. Y en este What If no podría faltar nadie más ni nada medios que ni nuestro hechicero supremo, Bobcito. ¿Cómo estamos?
Yo creo que muchas dijeron, ahora es Bobcito el que no va a aparecer en este What If. No, aquí estamos. Es una variante más. Aquí estamos gracias a esa variante. Realmente el Bobcito original no está aquí. Él tuvo que ir a otra línea temporal porque tiene que cumplir otros compromisos, Carlitos. Lastimosamente tuvimos que mandar al otro Bobcito, la versión maligna de Bobcito.
Es una variante.
Un capítulo muy interesante, la verdad. Algunos ya es el favorito de algunos. Creo que ha venido subiendo bastante la calidad. A mí particularmente me gusta de estos últimos dos episodios que proponen como una historia adicional a cambiar los roles, que fue lo que vimos en el 1 y en el 2, que igual me gustaron, pero me parece mucho más interesante cuando la historia es realmente diferente y la propuesta es un poco más arriesgada. ¿Cómo les pareció a ustedes el episodio?
Bueno, pues en mi caso, creo que cada semana me repito el guión porque siempre digo como, uff, este episodio me encantó. Y a la semana siguiente vuelvo y digo lo mismo. Pero realmente siento que la serie va como creciendo en la calidad y obviamente en la historia que nos van contando pues cada semana. Entonces creo que eso va a hacer que la serie tenga un poquito más de impacto. Creo que eso la ha afectado. Como que la gente siente que al ser una serie animada o digamos la toman como que es un contenido infantil por lo que son dibujos animados, pero realmente cuando se empiecen a dar cuenta que la serie sí tiene conexión con el UCM, pues todo va a tomar su curso como debe ser.
Y antes de que responda Bobcito, me parece que nada infantil, de hecho, este episodio en particular nos plantea algunas incógnitas como qué pasaría si tratáramos de evitar a toda costa que nuestro amor falleciera, qué pasaría si tratáramos de cambiar el destino, un tema que con Bobcito siempre hablamos fuera y frente a micrófonos, siempre sobre ese tema del destino y el libre albedrío que también Loki nos lo puso ahí sobre la mesa. ¿Cómo le pareció a Bobcito el episodio?
Carlitos, interesante todos esos ámbitos que ustedes, digamos, han hablado. Ese último precisamente lo tenía como súper subrayado y es ese tema que tocó otra vez el capítulo, ese nuevo de Loki, ¿no? Y nos deja la pregunta es, si el destino está escrito, pues entonces, pues como qué tan libres somos nosotros, porque vuelve y nos plantea casi como la misma dualidad este capítulo y como Carlitos lo referencia. Es curioso porque cuando lo estaba estudiando me acordé otra vez de su perrito, tanto que hemos hablado de esa situación, de porque me preguntaba como qué situación de uno, pues uno quisiera como devolver el tiempo y como volver a arreglar lo que ya no se puede arreglar. Entonces yo creo que es un capítulo que nos deja como esa reflexión de lo inevitable. Y me deja una referencia a esa película de Destino Final, ¿no? Como que cuando llega la muerte, no hay vuelta atrás, o sea, no hay cómo ocultarse de la muerte.
Sí, no, es tremendo y ya se queda uno como preguntándose cuál será el punto absoluto de uno, qué será eso que uno no puede cambiar porque define completamente su futuro. Y ahí es inevitable que pensemos un poco también en el tráiler de Spider-Man y preguntarnos si la revelación de la identidad de Peter es un punto absoluto, ¿no?
Sí, yo creo que ahí, digamos que nos permite como fantasear un poco más de qué rol tendría este Doctor Strange, y nos imaginamos si en Spider-Man podría aparecer una versión de este Doctor Strange que es, digámoslo así, con un corazón un poco más dañado, porque realmente no es un villano, es una persona que ha pasado demasiado sufrimiento, y ahí sí creo que es algo que nadie va a poder equiparar, porque es ver a tu ser querido morir millones y millones y millones de veces.
A mí saben también de que me acordaba mucho del mismo Darth Vader, ¿no? O sea, sí es un villano, pero como que uno en el fondo empieza a entender sus razones, y esas razones uno como las entiende empieza como a justificar lo que hace finalmente el villano. Y pues el mismo Darth Vader muchas veces decía pues que... If you only knew the
power of the dark side. No, y ahora que Pipe lo mencionaba, es que esa parte en la que muere y muere y muere es muy duro. O sea, realmente ahí como que a uno se le afloja el corazón de ver que es inevitable que ella muera. Hasta cuando deja de ir a recogerla, ella muere.
Sí, exacto. No sé ustedes, pero ese momento sí fue como de aguar ojo un poco, de ver que su, o sea, su intención sobre cualquier cosa, a pesar de ser el hechicero supremo, a pesar de cuidar el universo, a pesar de la responsabilidad que ella cargaba, era volver con Christine a toda costa, y de cierta manera nos deja pensando que todos los que queremos que de alguna manera regrese Tony Stark, eso tampoco va a pasar, porque también lo dice The Ancient One, o sea, si el destino quiere que pase, si el tiempo quiere que un evento suceda, va a pasar de una forma o de otra, pero va a pasar.
A mí saben que me deja también una duda, o bueno, una de esas preguntas que uno de ñoño se hace, y es, ¿tendré un gemelo malvado, digamos?
No, usted es el malvado, el otro que existe no hace spoilers.
Eso, y saben que además eso, no sé si ustedes también les en su momento les trajo la referencia cuando yo vi el capítulo, me acordé mucho del Superman negro, pues que también obviamente saca como ese otro yo, pero malvado, del mismo Spider-Man 3, que pues también obviamente ahí... Y hasta esa pelea de ellos dos al final, no sé si ustedes también se acordaron mucho de Vision, ¿no? Cuando pues pelean las dos mismas versiones de Vision.
Bueno, no lo había pensado así. Lo que sí creo es que fue una gran secuencia de acción. Creo que algo que sí podemos estar de acuerdo todos es que What If sí nos ha regalado grandes momentos muy cercanos al cómic. Y aquí todo lo que tiene que ver con los hechizos y los enfrentamientos es realmente bueno.
Sí, yo creo que ahí le sacan demasiado provecho a la opción animada, que son cosas que si se llevaran a live action sería demasiado costoso de realizar. Entonces,
pero muchos decían que felices de ver esta historia en live action. O sea,
sí,
que
exacto. O sea, locura. Creo que cuando Marvel lanzó este proyecto, era como, sí, como un proyecto lateral, como que no tendría tanto impacto. Pero es que digamos, la repercusión para los fans de pensar en tantas posibilidades, tantas historias, tantas decisiones que podrían cambiar X o Y acción en lo que hemos visto del UCM es demasiado apasionante, y obviamente uno quisiera, por ejemplo, ver este Strange Supremo en las películas, por ejemplo.
Total, además si ve, uno también se pone a analizar que finalmente a este Doctor Strange de algún modo u otro le pasó lo mismo que a Flash en Flashpoint, ¿no? O sea, que un capricho individual generó el caos absoluto, digamos, en todo, ¿no?
Miren que antes de que se emitiera el episodio, varios días antes preguntamos en la banda del cómic si creían que iba a haber algún guiño o alguna pista sobre Spider-Man No Way Home. Sorprendentemente es una de las encuestas más votadas en nuestras redes sociales, tuvo como 500 votos y quedó 55% seguro y 45% me. Nosotros habíamos empezado a hablar de eso y dejamos el tema en medio de todo, pero ¿ustedes creen que hubo alguna pista? ¿Creen que algo de lo que vimos acá vamos a ver en la película?
Estamos que nos hablamos, pero dale Pipe.
Pues yo considero En parte sí hay un guiño muy interesante, porque vemos que Strange, en su afán de ayudar a una persona, digamos, en el tráiler vemos que él quiere ayudar a Peter, para que la gente olvide que él se convirtió en Spider-Man y pues que Misterio reveló su identidad. Pero sí siento que hay como un tema medio oscuro, porque el Strange que conocemos de las películas no es una persona que se doblegue ante los deseos de los demás, sino para él prevalece como el bien del universo y pues su rol como protector del universo. Entonces por eso pienso que ese Strange que vemos en el tráiler tal vez no sea el mismo Strange que nosotros conocemos.
Yo también lo conecto por ahí, creo que estábamos, digamos, en la misma línea temporal cuando vimos ese futuro. Y yo creo que sí, también lo veo por ahí, es por eso mismo, porque pues finalmente uno no pensaría que Doctor Strange como que le ayudara a Peter. De eso también hablamos, creo que en el capítulo anterior de la banda del cómic, y yo creería que sí, ahora que uno ve esta personalidad, uno lo ve más asemejado como ahí. Y acá les quiero también, antes de que Carlitos nos responda, porque también quiero que nos diga su concepto con respecto a la pregunta que nos lanzó, y es... Ustedes se vieron que el Doctor Strange, bueno, tiene pues el color tradicional, el amarillo y el dorado. Y el Doctor Strange malo tiene el color rojo, ese color rojo carmesí, como dice mi maestro. Y ese rojo, no sé si ustedes también se acuerdan de Wanda, cuando al final se quedó con ese color rojo. Es esa magia tal vez del caos, ¿no?
Sí, además le cambian el origen también a la capa, ¿no? Porque aquí la versión como mala, si se puede decir, termina obteniendo la capa es de un bicho de los monstruos que trata de absorber.
Oiga, ¿hicieron a los gnomos ahí? El gnomo tradicional, el que además salió en la serie animada hace muchos años.
Yo no pude evitar pensar en el meme de Oblígame Perro. Tan pronto lo vi, fue imposible no ver esa referencia. Pero sí, creo que también eso puede ser otro guiño, porque en el tráiler, por ejemplo, de Spider-Man, cuando se ve la secuencia de Strange que está parado como en este metro, que empieza como a multiplicarse, Strange no tiene la capa. Y entonces eso trae como a mi mente que la capa fue quien eligió defender a Strange. Entonces puede ser que si este Strange no es, o tal vez sus motivaciones cambiaron y está cambiando como esa idea, la capa ya no lo proteja. Entonces, ¿qué pasaría si la capa pasa a Peter? Tal como se ve que va a pasar en What If.
Eso está bueno. Yo la verdad, si les soy muy sincero, me parece que crear una versión alterna de Strange sería un gran problema creativo en la película. O sea, si no lo hacen bien va a salir realmente mal. Así que es lo que yo sí siento que podría tener algo de relación con este episodio, es ese concepto de punto absoluto, que de pronto nos digan, revelar la identidad de Peter es algo que tiene que pasar y tratar de revertirlo es lo que va a causar el caos.
¿Creen ustedes que de pronto se pueda repetir esto que se ha hablado en las últimas producciones de Marvel, de que en este caso aparezca Mephisto? Porque hay ciertas referencias también, y en el tráiler, por ejemplo, de Spider-Man, el momento en el que le dice ten cuidado con lo que deseas, son guiños muy específicos a digamos, ciertas páginas del cómic en las que Mephisto ofrece ciertos tratos, pero siempre va a conseguir como algo a cambio.
Y es que además eso se conecta, que no hemos hablado, digamos, de Cagliostro, ¿no? Y es, en los cómics, él tiene que ver con Doctor Doom, y es, me hiciste acordar inmediatamente de eso, es porque Doctor Doom le aprende mucho a Cagliostro, pero entonces Doctor Doom en los cómics busca a Cagliostro porque, no sé si estoy en lo correcto y la memoria no me falla, lo busca es porque la mamá de Doctor Doom hizo un acuerdo con Mephisto. Entonces ahí hay una conexión interesante desde los cómics, que además pues se ata a este capítulo que me pareció fantástico en ese sentido.
No, está bueno y las referencias ahí siempre están en el aire, entonces uno tiene la duda. Yo lo que creo es que como son tantos personajes y es realmente probable que salgan, por ejemplo, los seis siniestros, meter más personajes siempre va a ser un complique. Pero yo creo que Mephisto, en medio de todo esto que está sucediendo, el multiverso de la locura y todo este, digamos, afectación temporal, en algún momento va a tener que aparecer.
Sí,
exacto.
Y además no habíamos visto ese poder del ojo de Agamotto de devolver el tiempo. Creo que esto es un poder que hasta ahora estamos viéndolo en la serie de What If, ¿no?
Digamos que no a este nivel, porque ya habíamos visto...
Sí, no a ese nivel, pues, de simplemente cruzar las manos y... ¡Uy! ¡Chao!
Claro, porque habíamos visto que incluso aquí hacen el guiño de recrear cómo devuelve la manzana. Y ya también habíamos visto que Thanos utilizaba esa gema para devolver el tiempo, pero no a este nivel, como dice Bobcito, que realmente es volver a vivir varias veces el mismo momento. Otra cosa que a mí me llama la atención y me gustaría saber qué piensan ustedes es el tema de este monstruo con tentáculos. Ya habíamos dicho con Bobcito si era Chumagorat o no. Ese día Harold de Marvel Fans Colombia nos dijo no, al parecer es un guiño al monstruo de Hydra. Pero yo no sé, a mí me parece que otra vez vuelve a quedar ahí la duda de si es este personaje o no.
Pues yo creería que tanto como Shumagorath no es, porque pues en los cómics lo muestran como casi un coloso que tiene demasiado poder, no solo por lo grande que es y pues sus tentáculos, sino porque también tiene ciertos poderes y habilidades. Pero de lo que sí estoy seguro es que la bestia con tentáculos que aparece en este episodio de What If es la misma que aparece en el episodio de Capitana Carter, y esa es la primera unión que empezamos a ver, no muy directa, pero sí una unión entre estos capítulos que pues hasta este momento pensábamos que eran autoconclusivos, pero ya veo que puede que más adelante sí se vayan a unir las historias.
Pero sí me parece particular que hubiera vuelto a salir, o sea, salió en el capítulo 1 de Capitana Carter y aquí lo vuelven a traer, me parece que no es gratis, o sea, esas cosas que creo que además en el pasado, si empezamos a pensar como en esos guiños, siempre todo se da, te hubiéramos dicho, ah, claro, esto por algo salió. Creo que el pulpo ahí tendrá un papel, no sé qué va a hacer, no sé si sea nuestro personaje, pero pues algo tendrá que ver ahí, Carlos.
Puede ser también que al final de la serie veamos a varios de los What If enfrentados a este animal o a esta criatura, no sé qué vaya a pasar, porque en el tráiler, si yo no me volví loco, hay momentos en que uno los ve peleando juntos a algunos personajes que no han salido juntos en la serie por ahora.
Sí, sí, sí.
Sí, inclusive creo que sale Strange con la Capitana Marvel.
Exacto.
O con la Capitana Carter, algo así.
Sí, vamos.
¿Saben yo qué?
Vamos a ver qué sucede. Oiga, a propósito.
Yo quería preguntarles antes de eso, Carlitos, no olvide lo que me iba a preguntarnos, y es, ¿por qué a veces creen que la serie no está pegando tanto? O sea, no sé si no tiene ese hype tan alto, sabiendo que es importante, sabiendo que además dicen que sí va a ser canon, y que pues esto va a tener que ver con todo lo que va a pasar a futuro, pero la gente no está hablando de esto tan fuerte, o sea, nosotros porque somos ñoños y aquí pues nos reunimos toda la banda a escucharnos y a hablar de esto, pero no es tan alto como con las otras series de Marvel, porque además, digamos, no es trending topic, no es una serie, digamos, que esté marcando, digamos, ahí el hype tan alto, Pipe.
Sí, yo creo que también es, de cierta manera, en parte culpa de Marvel, porque no le ha dado la misma publicidad que los anteriores proyectos que han salido, por ejemplo, en cine, sino se ha remitido como a lanzar un preview y ciertos spots, pero lo que muestran es básicamente una serie animada, y digamos por opiniones de amigos que les he preguntado, dicen como no, pero pues es que eso debe ser una serie de dibujos animados, como las que ya existían en los canales de Disney, y la gente como que no le ve esa relación, aparte de que se parezcan los personajes. Otra cosa que creo que también ha causado desconexión es que no todos los personajes están dibujados de la misma forma, o digamos tratando de representar al actor que los interpretó pues en live action. Creo que eso también ha generado digamos como cierta separación.
Ah, eso que tú estás diciendo me hace acordar un poco de lo que también entonces pasaría, o sea, lo ataríamos a esa teoría a Star Wars, ¿no? Que la gente no le cree mucho a Rebels, la gente no le cree mucho a Clone Exacto. Wars, por simplemente ser series, digamos, animadas. Yo tengo gente que le gusta Star Wars, pero dice, no, yo no me gusta porque es que a mí no me gustan los muñequitos. Puede pasar también aquí en ese caso. Ok, Carlitos.
Sí, yo agregaría también que hay una sensación de que no es tan fundamental verla el mismo día o la misma semana. Yo he visto gente que la está viendo, pero va quedada. En cambio, con Loki daba la sensación, y con también con WandaVision, que si uno no veía el episodio rápido se iba a spoilear. Y era así, porque uno se levantaba y ya Pietro era tendencia en Twitter, o salían mil imágenes de Pietro. Entonces, aquí al ser historias como paralelas, pues sí, ¿qué podría uno spoilearse? No, o sea, a la final no mucho, ¿o sí?
Es porque son autoconclusivas, ¿no? O sea, yo creo que esa ha sido también la vaina, y es porque con Loki y todas las otras series, pues uno no podía perderse la anterior porque el otro conectaba absolutamente con lo que había sucedido, mientras que si aquí usted se pierde Capitana Carter, pues no pasa nada. O sea, como que, bueno, eso decimos
sí,
hoy.
Exacto.
No sabemos a futuro si ese personaje y ese capítulo tuvo que ver, y ahí sí le toque al fan ir a decir, me va a tocar.
Pero
ir
yo
a
creo que sí deberíamos recomendar, esto no es porque Disney Plus no se esté pagando, pero si les gustan las historias de superhéroes, es realmente una experiencia interesante. Y los que se quejan de, es que con Marvel las películas siempre se parecen, pues justamente este es un experimento distinto y nos muestra otra faceta de los personajes. A mí en particular, este no es mi episodio favorito, sigue siendo el anterior, pero en particular me parece que el guión de este sí es buenísimo. O sea, las frases que deja por ahí lanzadas sobre que el amor no solo acaba el corazón, sino puede destrozar la mente. O sea, me gustó mucho realmente, me gustó mucho las cosas que iba dejando por ahí. Y creo que el episodio en eso es muy fuerte.
Yo tengo otra frasecita antes de que Pipe que está, que se habla, y es pilas con lo que deseas porque lo puedes conseguir. Esa frase también me pareció brutal. Y por acá tenía otro, y es en nuestro mundo la muerte es parte del plan.
Sí, no, es que realmente este guión fue muy bueno. Y sumémosle también que en este las voces, pues todas eran las de los personajes originales, desde Cumberbatch hasta Tilda Swinton. Entonces la misma Rachel McAdams volvió. Entonces yo creo que eso también le pone como un buen sazón al capítulo.
Sí, exacto. Esa creo que es la tusa multiversal más grande del mundo. haber perdido su amor de esa forma. Pero digamos, ahora que mencionas a Rachel, no sé ustedes, pero a mí me parece que el dibujo no se parece a la actriz, por ejemplo.
Cero, de acuerdo.
Entonces no me vende esa nostalgia que me traía verla a ella obviamente en la pantalla y entender, ok, es esta persona la que por la cual él está triste, sino pareciera que fuera otro personaje que simplemente es otro dibujo animado, y digamos que eso también hace que la gente se desconecte. Como decía Bobcito, nosotros entendemos la referencia y sabemos quién es porque pues nos la pasamos pegados a esto, pero la gente que no lo tenga muy presente va a decir, ¿esta quién es? O esta persona...
Es más, el mismo capítulo obvia cosas y avanza porque se parece, digamos, mucho después de que él tiene el accidente, y se ahorra un montón de historia para ya ubicar, digamos, en lo que es el meollo de este capítulo. Pero precisamente atándolo a eso que dices, uno tiene que, pues el fan tiene que haber visto Doctor Strange. Si no, aquí entonces van, ay, pero ¿por qué entonces tan rápido? Y no, usted ya se vio Doctor Strange, entonces pues obviamente le ahorramos un montón de camino ahí, y pues eso también hace parte de la experiencia.
Creo que con eso que dice Pipe, la animación sigue teniendo como sus altos y sus bajos. Sí, a mí me parece que ahí todavía como que no acaba de convencer este estilo. Sí tiene grandes momentos de acción, pero hay otros momentos donde no termina de convencer. No sé si a ustedes
sí,
les pasa
sí,
igual.
Sí, sí, sí. Sí, hay algo que le falta. O sea, creo que lo hablábamos también en el episodio pasado, de algo que el capítulo le hace, a la serie le hace falta como un ponche, no sé qué es. O sea, si está bien y uno como que dice sí, pero no sé por qué no. O sea, es como cuando usted ve una mujer que dice sí está, pero no sé qué. O sea, no sé por qué no. Pero le dicen, pero marica, pero es que está muy bueno. No sé, uno le ve algo que no. No sé por qué no se conecta. Pero ahí quiero también hacerles un comentario, y es que además esta versión, digamos, en cómics de What If existe el Doctor Strange. No sé si se basaron mucho, digamos, en ese cómic, pero pues hay un cómic que es cuando él se hubiera vuelto como discípulo de su gran villano Dormammu, ¿no?
Esa es una referencia chévere. No, yo creo que mucha gente también fue a revisitar los cómics. Otros están diciendo que adapten qué pasaría si el tío Ben hubiera muerto. A propósito, ¿cuál es el próximo episodio? ¿Lo tienen ahí fresco o no?
Con Thor. Con Thor. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera sido héroe, algo así? O no hubiese como cogido el camino de los Avengers. Creo que es por ahí la historia, la trama de ahí.
Creo que ahí hay también otra troleada monumental que nos hizo Marvel cuando se filtró los nombres estos posibles de los 9 episodios. Entonces han lanzado, digamos, títulos completamente diferentes y nomás en el título ya tú entiendes otra cosa muy diferente de lo que pensabas. Por ejemplo, en el episodio de la semana pasada, que era como que todo el mundo pensaba que Loki iba a conquistar la Tierra y de eso se iba a tratar, y pues digamos que entre comillas sucedió, pero no fue el meollo del episodio. Entonces eso es como también que juegan con nosotros.
Sí, total. Aunque a mí me gustó, la verdad, a mí me gustó que la historia anterior fuera como sorprendente y tuviera esta trama con Yellow Jacket.
Total,
me gustó, la verdad.
Oiga, ¿y Watu qué? Habló por fin, o sea, tuvo una interacción por primera vez con un personaje y para mí, ahí, el solo hecho de que hable ya significa una intervención, para mí.
Follow me. Enter the multiverse of infinite possibilities.
Sí, definitivamente estamos en la misma frecuencia del multiverso con Bobcito, porque estaba pensando precisamente en eso. Siento que le dieron demasiado respeto a Strange en este episodio y lo llevaron a un nivel muy grande, cuando aún sin haber, absorbido todo el poder de todos estos seres, él ya estaba sintiendo la presencia de Watu. Entonces ahí da como un guiño a que de verdad Strange es un personaje muy, muy poderoso, y lo que vimos en Infinity War no es ni la mitad de lo que puede llegar a ser este personaje, al menos en el UCM.
Sí, total. Ese personaje de verdad que tiene mucho por explotar. Ese personaje tendría todo para tener su serie
propia. Oiga, y ahí yo también me he preguntado otra cosa, hablando ahora de las series anteriores, y es... Sí, y todo esto que estaba haciendo el Doctor Strange con jugar con el tiempo y volver y volver y volver. Eso es un motivazo para que la TVA aparezca.
Es que ahí yo no sé, ahí creo que Marvel tiene un gran desafío y es cómo va a establecer esa jerarquía entre personajes como Kang y el Doctor Strange, por ejemplo. Porque es que ambos son demasiado.
Exacto, y dan a entender como que, sí hay algunos cambios temporales que se pueden hacer, pero no todos. Entonces como que deja mucho que desear de la intervención de la TVA, que a pesar de que ya vimos que en Loki pues no era lo que estábamos pensando, sí hubo un cambio, y yo creo que, de hecho, como lo muestran en los clips, no sé si se han dado cuenta esos clips que lanzan en redes sociales Disney, que muestran como las pantallas de la TVA y muestra cómo se reescribe el evento. Esto es un guiño directo a Loki, porque es como una pantalla de la TVA en la que se ve, ok, el evento de Nexus fue que en este caso Strange no perdió sus manos, sino perdió su corazón. Entonces sí hay como una continuidad, pero posibilidades infinitas.
Sí, hay que ver cómo logran atar todo, pero está interesante. Yo creo que seguiremos en esta tarea de ver semanalmente What If. Y Bobcito, creo que tiene un dato final.
Sí, me estaba acordando ya aquí de un dato que me pareció chistoso cuando lo de Armani, ¿no? Que pues no hablamos, finalmente nos quedamos con Armani y no nos quedamos con Strange. Y eso me acordó de una, pues, de la mamá de Martin McFly, que pues obviamente lo llamaba Calvin, pues por los calzoncillos que usaba, y pensaba pues que se llamaba Calvin. Y bueno, ahí simplemente me acordé de ese guiñito, que obviamente a los que sacudimos la cédula nos acordamos.
Sí, de hecho es como ese alivio cómico del episodio, ¿no? Porque de hecho en este capítulo no hubo tantos chistes, sino fue mucho más dramático. Y tal vez esa frase de Armani fue como ese, nos reímos un poco. Esta vez sí lo vi muy necesario, porque el capítulo venía muy dramático, venía como muy de yo quiero que Strange reviva a Christine y que pase lo que tenga que pasar. Pero pues obviamente nos damos cuenta que las consecuencias son catastróficas.
Es cierto, no lo había pensado así, pero este capítulo muy poco humor. Pero chévere que pudimos como experimentar esas otras sensaciones con los personajes de Marvel. Y Pipe, ya que vamos llegando al final, pues que siempre nos gusta como aprovechar esta oportunidad para que, pues para que le cuentes a la gente que escucha la banda del cómic dónde te encuentras, qué es Heroes Fortress, para los que no lo conocen.
Bueno, pues nada, muchachos, muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Realmente se habla muy chévere y de hecho parte de la creación o de la idea de la iniciativa Heroes Fortress nació porque ya tenía, digamos, cansadas a la gente de mi casa hablando de tantos temas geeks y tal vez no a todos les gusta mucho como a mí. Entonces decidí crear esa plataforma, ese espacio, precisamente para hacer más comunidad, para conocer a personas como ustedes que tienen demasiados conocimientos del mundo geek y pues también yo poder compartir mi opinión, mi perspectiva. No me considero experto porque pues conocimientos de cómics y de todos estos héroes que hay millones. Entonces yo simplemente soy un fan como ustedes y como la gente que nos puede estar escuchando en este momento.
Como nuestro lema, de fans para fans.
Exacto. Y pues nada, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Heroes Fortress. Estamos principalmente en Instagram. También en YouTube, tenemos canal de YouTube en el que hacemos varios videillos allí, también se los recomiendo para que se peguen la pasadita, y en la página de Instagram pues compartimos noticias, opiniones, reviews, de todo un poco de este mágico mundo geek. Entonces pues los invito desde ya a todos los que nos escuchan.
¿Alguna recomendación para ver o leer?
Recomendación, bueno, últimamente he estado muy motivado viendo, por ejemplo, Mare of Easttown, que está en HBO Max. Es una serie, digamos, no de todo el lado geek, sino es más una serie dramática y de suspenso. Con un, digamos, un núcleo policial de investigación y ese tipo de cosas, y pues es protagonizada por Kate Winslet, que la recordamos pues en Titanic, y la verdad es una serie muy bacana. Tiene, si no estoy mal, 7 u 8 episodios, cada uno como de una hora, pero te quedas pegado, o sea, pones el primer capítulo y de ahí en adelante no puedes parar. Entonces esa es como la recomendada britica, a pesar de que no sea tan geek. Se la recomiendo para que no se la pierda.
Le creo a Pipe que me recomendó Ted Lasso y en 3 días la había terminado de ver. Así que voy a echarle un vistazo a esa. Y Bobcito, cuéntenos alguna recomendación o cuénteme cómo le pareció el tráiler de Doom Patrol que salió cuando grabamos este episodio.
Ah, yo pensé que no me iba a preguntar. Yo le decía, ¿a mí no me va a preguntar o qué? sí, que bacana esa pregunta porque ahora estoy viendo Krypton. Una serie que tal vez, pues obviamente no es tan nueva, pero le hemos venido como dando mucha vuelta, como que si valdrá la pena, no será buena, si será buena, y pues se la recomiendo a los amantes de Superman. Creo que los va a reencontrar con muchas cosas precisamente de lo que trata la serie, que es ese origen de Superman, de su abuelo y cómo se originó todo esto. No es una mala serie, es una serie más como de... pues de conflicto, mucho diálogo, ¿sí? No vamos a ver pues obviamente esos poderes que tiene Superman porque allá no hay sol, entonces pues obviamente ellos no tienen potencializados los poderes, pero interesante. Y ahora voy en la segunda temporada, me ha gustado un poco más porque por ejemplo entró personajes como Lobo, que en ese universo de Superman pues es muy conocido. Recomendada, algún día seguramente si les interesa hablamos más carreta sobre Krypton porque es una buena serie para los amantes de Superman.
Bobcito especialista en desenterrar esas series ahí que pasan sin pena ni gloria muchas veces.
y para responderle lo de la Doom Patrol, buena, no sé si Pipe se está viendo Doom Patrol, si no se las super recomiendo, creo que es una de las mejores series de DC y esta tercera temporada viene tal vez más recargada. Vamos a ver, la segunda terminó muy bien, o sea, creo que es una serie que ha permanecido, la primera temporada buen nivel, segunda temporada buen nivel y esta esperemos que no baje ya que la tiene con toda la plataforma y seguro le están metiendo igual que a lo de Titans.
La verdad no la he visto, de hecho no miré el tráiler precisamente porque no me quiero spoilear de cosas que puedan pasar, estaba más metido en Titans y en Superman and Lois. Pero le voy a dar la oportunidad, le voy a dar el espacio, así como dijo Carlitos, aceptemos recomendaciones, que la idea es ver más contenido y volvernos cada día más geeks.
Pero no, nos cuenta si sí o si no, y si no, diga la verdad, porque pues también es chévere escuchar esas percepciones que a veces uno puede estar sesgado, ¿no? O sea, como le pasa a Carlitos con Umbrella Academy.
Sí. No, yo tengo que ver Doom Patrol, porque no solamente Bobcito, sino varias personas ahí en la banda nos han escrito que es muy buena. Así que me pondré en la tarea. Pipe, nuevamente muchas gracias. Desde ya te dejamos la invitación para que vuelvas por acá. Y nada, pues ahí estamos súper pendientes con todo lo que viene. Se viene Shang-Chi, que será nuestro próximo episodio. Y recuerden que una vida, una decisión, un momento puede destruir todo el universo.
Chao.